Ya estamos acompañados aquí en Camacuá Reconquista de Gabriel Casnati, brasileño, asesor de la ISP, la Internacional de Servicios Públicos. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes de la radio.
Un placer que estés. Hoy, en el marco del Seminario Nacional de Justicia Fiscal, se exhibió en Sala Camacuá una película, El Precio que Pagamos. Esta actividad la coordinó la ISP con la FES sindical, la rama sindical de la FES, y también con el PIT-CNT. Contanos, para empezar a entrar un poco en tema y en contexto, ¿qué hace la ISP y qué tipo de actividades hacen frecuentemente junto con la FES?
Es una pregunta muy amplia, pero en resumen, nosotros con la FES trabajamos en dos ejes principales. Uno que es de tratado de libre comercio y los nuevos tratados de libre comercio, como el caso de TISA. TISA es lo que trabajamos más fuerte acá y vamos a tener una actividad sobre el tema acá en Uruguay en el mes de noviembre. Y también trabajamos con el tema de justicia fiscal. Entonces ellos financian proyectos para que nosotros de la ISP podemos involucrar y charlar y formar líderes sindicalistas en toda Latinoamérica sobre ese tema. Entonces trabajamos país por país, actividad por actividad, con seminarios de formación y de actuación y articulación política.
Tú ya has estado en Uruguay, nos contabas antes, en alguna otra ocasión, en actividades. ¿Cómo ves el sindicalismo uruguayo? Y vos que conocés varios, porque me imagino que recorres bastantes partes del mundo o del continente. ¿Qué característica tiene el sindicalismo uruguayo?
Para mí, como desde que empecé a trabajar con el sindicalismo uruguayo y brasileño creo que son un poco similares, como tanto los valores, un poco como la organización política, los valores que defendemos, son tanto como similares. Y hoy, en un momento muy difícil que vive Brasil, de muchos retrocesos, de un golpe político, que nosotros nos despejamos mucho en la PIT-CNT, en la unidad que hay acá en Uruguay, con gobierno y palta muy progresistas. Entonces, todo el movimiento progresista de Brasil, no solo los sindicales, pero las organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, a nosotros nos inspiramos y buscamos siempre estar más cerca de los movimientos de Uruguay, porque son un país más progresista y creo que, por lo menos de lo que conozco de la gente, de los sindicatos y de las calles, es más presente, donde el sindicato se hace más presente en lo cotidiano. Entonces, para mí me encanta y me gusta mucho trabajar con los sindicatos de Uruguay.
Bien, antes de meternos en la actividad de hoy, capaz está bueno ir un poco más atrás, algo más general todavía, que es contarle a la gente que capaz no sabe, ¿qué es la ISP, la Internacional de Servicios Públicos? ¿A qué trabajadores reúne?
La ISP es la primera federación sindical internacional del mundo. Fue creada hace más de 100 años y representa a los trabajadores de los servicios públicos en más de 150 países, más de 20 millones de trabajadores. Y es importante subrayar que somos la Internacional de Servicios Públicos, es más amplio que los servidores públicos, porque infelizmente muchos servicios públicos se fueron privatizados alrededor del mundo. Entonces servicios de naturaleza pública, como por ejemplo agua, electricidad, por ejemplo, mismos que sea privatizado, aún son representados por la ISP. Entonces representamos todo ese sector y como una federación sindical internacional trabajamos junto con tanto los sindicatos nacionales y otras federaciones que representan cada uno los trabajadores de su rama, como por ejemplo de la industria, de los servicios bancarios y nosotros de la ISP como los servicios públicos.
Bien, y este Seminario Nacional de Justicia Fiscal, que es donde se enmarcó la actividad de hoy en AEBU, contanos en qué consiste, qué tipo de actividades, aparte de la de hoy, hacen.
Con justicia fiscal, nosotros, así, además de ese trabajo de organización, articulación y formación política con los sindicatos, nosotros intentamos actuar en otros dos frentes, con redes internacionales, porque ese tema de la justicia fiscal se pasa mucho por el nacional, mas también se pasa mucho por el internacional y la conexión entre los dos. Entonces, trabajamos mucho con ONGs y movimientos sindicales y sociales alrededor de todo el mundo. Y también, por ejemplo, organizamos las actividades, ponemos la justicia fiscal dentro de la agenda de muchos sindicatos y así también hacemos protestas contra las empresas que evaden, hacemos acciones directas también en los países donde los sindicatos están más involucrados. Entonces, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Costa Rica, en Brasil, donde ese trabajo es un poco más antiguo, entonces ya tenemos base para naturalmente hacer actividades y apoyar actividades. No necesitamos la ISP organizar porque los sindicatos ya están tan involucrados que lo hacen. Entonces, tanto de protestas contra gobierno, contra empresas que evaden, entonces, tanto la parte de articulación y formación, como la parte de acción directa también.
Bien, y ha aparecido ya mucho el término justicia fiscal, es el nombre del seminario, es uno de los temas que ustedes más atacan. Contanos qué es exactamente, o dentro de lo posible, qué es la justicia fiscal.
Claro, esa es la pregunta más importante. Sí, la justicia fiscal no es un término científico, es un término político-ideológico. Entonces, la mirada sindical que nosotros, junto con la FES, nosotros de la CP defendimos, es básicamente lo siguiente. La gente, los impuestos deben ser cobrados de manera proporcional. Entonces, lo que tiene menos plata tiene que pagar menos, lo que tiene más tiene que pagar más. Y no es solo una cuestión de cantidad, pero una cuestión de proporcionalidad, porque lo que se pasa hoy en todos los países de Latinoamérica, y puedo hablar con seguridad que se pasa lo mismo con todos, es que de hecho, claro, los ricos pagan más que los pobres, pero es una diferencia muy, muy pequeña. Y entonces, en final de todo, lo que pasa es que los pobres proporcionalmente pagan mucho más, y eso, además de ampliar la inequidad, hace con que los estados no tengan recursos para invertir en lo que la gente necesita. Y la otra parte de la justicia fiscal es cómo van a ser los gastos públicos, las inversiones públicas. Entonces, además, defendimos que debe tener más transparencia, porque es una cosa que preocupa a mucha gente, poner mucha plata en manos de políticos corruptos. Entonces, de hecho, tenemos que pensar no solo en recaudar, pero en cómo vamos a invertir. Entonces, más transparencia, más consultas públicas sobre el tema. Y siempre visando, y siempre invertir con el reto de reducir las inequidades, ampliar la infraestructura y hacer los servicios públicos mejores y universales.
¿Ustedes conocen algún caso de algún país del mundo o del continente en el que la justicia fiscal funcione bien, o como ustedes creen que es bien, realmente justo?
Sí, existen países, pero vamos a hablar de los países nórdicos, como siempre. Claro, no creo que son ejemplos, porque son lo más cerca de la perfección, pero al mismo tiempo fue otra época, otro proceso político que culminaron a eso. Entonces es un buen ejemplo de cómo una tributación justa hacia una sociedad, de hecho, con una inequidad social muy pequeña y con servicios públicos de mucha calidad. Pero creo que para mirar cómo podemos hacer lo mismo, los procesos políticos que se pasaron en esos países son muy distintos de Latinoamérica. Entonces podemos mirar cómo el reto final, pero todo el proceso político aún no tenemos. Es un tema muy nuevo, porque las problemáticas sociales que resultaron desde la injusticia fiscal que tenemos no es tan nueva, pero la percepción sindical, la percepción de los movimientos progresistas sobre el tema es nueva. Entonces estamos impulsando eso no hace tanto tiempo, y estamos en el proceso de intentar lograrlo. Pero los países que tienen una estructura tributaria buena hoy, hay algunos en Europa, pero no son ejemplos del proceso. Fueron otra época, otro país, no podemos compararnos con los nórdicos.
Claro, otra cultura,
claro,
seguramente.
Claro.
¿Y ustedes creen que están la gente, están los trabajadores, meter en la cabeza de los legisladores que este es un tema importante?
Sí, pero depende. En cada país tenemos procesos muy, muy peculiares. En Brasil, donde yo vivo, donde yo trabajo, hablar de tributación es siempre un peligro. Es lo que hace la gente, se queda con miedo, porque normalmente cuando hablan sobre el tema de tributación, la gente, los trabajadores ya piensan que está bien, quieren tributarme más, quieren sacar más de mi plata. Entonces tenemos que siempre tomar mucho cuidado con eso y cómo va a ser el abordaje. Pero lo que se pasa en Brasil es que con todos los cambios políticos y el golpe, el país se quedó en un escenario político reverso de cómo estábamos hace 4 años, hace 3 años. Entonces esos cambios, los problemas fiscales que empezaron a ocurrir en Brasil, hicieron con que los trabajadores organizados empezasen a trabajar más ese tema, fueron como que obligados por la coyuntura. Entonces, en Brasil ahora la gente, aunque no tengamos legisladores progresistas en Congreso, pero los sindicatos se apropiaron del tema, la CUT, que es la Unión Central Sindical, se apropió del tema, y infelizmente tuvo que se apropiar con los problemas políticos y económicos que se pasaron, porque se quedaron un poco acomodados en los años de gobiernos progresistas. Pero en el caso de Brasil, sí. En el caso de Costa Rica también, sí. Pero yo diría que al general aún no tenemos tanta conciencia de los trabajadores con ese tema. Es algo que tiene que crecer mucho en esos próximos años.
La película que fue exhibida hoy, el documental El Precio que Pagamos, tenía como su eslogan, una frase: ¿cómo los paraísos fiscales están matando silenciosamente a la clase media? Contanos un poquito de qué iba esto.
Sí, creo que es la película canadiense y el enfoque de la película y lo que se pasó con la crisis económica en los países de centro del capitalismo y lo que se pasaba ahí. En resumen, claro, es un documental muy grande con mucha información, pero en resumen lo que se pasó ahí fue que el pacto del estado de bienestar social de los 80, que se comenzó a desconstruir en los 90 y llegamos hasta hoy con la desconstrucción día por día, que era que antes la gente tenía el estado de bienestar social era muy consolidado, la clase media era muy grande en ese país de Europa principalmente, y que con toda esa cuestión de la injusticia fiscal que tenemos, con la evasión fiscal de las grandes empresas, con los paraísos fiscales que sacan la plata, los estados se quedaron sin plata para invertir en los servicios públicos esenciales. Entonces lo que se pasó fue que la inequidad creció mucho, mucha gente se quedó sin plata y mucha más gente, y la gente que ya era acaudalada se quedó mucho, mucho más rica, hasta que llegamos a un punto que donde reportes recientes dicen que 8 familias tienen la misma plata que 50% de toda la población mundial. Entonces esta cuestión de que había inequidad, había una élite, habían pobres, pero que desde 30 años para acá, con la desregulamentación del mercado, con la facilitación de la evasión fiscal, con la utilización de los paraísos fiscales por parte de los empresarios y de las grandes empresas, esta brecha social creció mucho, mismo en los países desarrollados. Entonces, imaginemos cómo o qué está pasando con los países no desarrollados. Entonces, un poco esa es la idea de cómo que toda esta estructura financiera que beneficia a los más ricos hicieron que las brechas sociales ampliasen mucho y la vulnerabilidad social también.
Bien. Gabriel, ¿se queda en Uruguay algunos días más o cómo sigue este seminario?
No, el seminario terminó hoy. Uh-huh. Teníamos solo un día por toda la agenda y vamos a tener un medio seminario durante la jornada continental. Y durante la jornada también vamos a tener un seminario sobre TISA, que es el Tratado sobre Comercio de Servicios, que Uruguay salió en 2014, creo, o 2015. Y sí, me regreso mañana a Brasil. Tenemos mucho trabajo para hacer. Ese trabajo de justicia fiscal, trabajamos mucho con los jóvenes sindicalistas de Brasil, porque también después, yo soy joven, tengo 23 años, y que un tema que la gente joven les toca más. Y yo creo que primero porque comprenden mejor cómo funciona un mundo informatizado y globalizado. Es más claro la relación, cómo las informaciones del dinero camina alrededor del mundo. Y también porque las generaciones más nuevas miran al futuro y tienen mucha preocupación con todos los problemas fiscales que pasa muy serio Brasil, pero la cuestión es que todos los países de Latinoamérica viven una situación muy similar, con problemas fiscales, con déficit, sin perspectivas de cambiar todo ese sistema, solo con corte en las inversiones públicas y sin pensar más cómo recaudar más. Entonces creo que con los más jóvenes es muy fácil, les toca mucho y la gente como que me pide para que podamos trabajar más el tema, que podamos escribir algunas cosas, que podamos involucrar otros jóvenes de sus agremiaciones para participar, porque sí, es un poco, sí, les toca más ese tema, y a mí también, porque miro al futuro, miro toda la cuestión de pensiones, de inversiones, de la vida para hijos y todo más. Entonces es por ahí que vamos a continuar más con el trabajo de jóvenes, es donde tenemos más espacio para poner esos temas, y sindicalismo, sin pensar en los más jóvenes, no puede pensar en el futuro. Entonces creo que es el centro del trabajo hasta el fin de año.
Gabriel Casnati, muchas gracias. Y en noviembre del 16 al 18 nos vamos a estar viendo en la Jornada Continental por la Democracia contra el Neoliberalismo, que va a ser acá en Montevideo. Y de paso, aviso que ya está, hay una web disponible, jornadacontinental.uy, que ya tiene información de todo tipo, de preguntas para... Nada, dudas que están respondidas allí de cómo va a ser, dónde, etcétera, etcétera. Gabriel, muchas gracias por este rato y suerte.
Muchas gracias a todos de la radio Camacuá, de AEBU, por toda la hospitalidad uruguaya. Y es eso por mí. Si pueden enviar mi contacto después, puedo ayudar a todos con informaciones, con artículos, estudios o solo para una charla. Estamos ahí intentando involucrar siempre más gente y construir más el concepto de justicia fiscal y las líneas políticas para seguirnos, no solo en Uruguay, no solo en movimiento sindical, pero en toda la América Latina.
Un placer, Gabriel. Muchas gracias.
Muchas gracias.